Radio llamando a sus escuchas.
Radio llamando a sus escuchas.
¡Power, power, power team!
Estimados pasajeros, abrochen sus cinturones que este viaje por el universo de los niños está a punto de comenzar.
Comenzamos nuestro recorrido en el vuelo Power Kids.
Durante nuestro trayecto haremos escala en la estrella de los sueños.
¿En el planeta de los dulces?
Recorreremos el mundo de los dinosaurios
y muchos universos. En este viaje, el juego, el conocimiento y la diversión
son obligatorios.
¡Esto es Power, Power, Power Kids! ¡Despegamos!
Bienvenidos amigos, llegó el momento de Power Kids, el super programa más interesante de la radio.
Exactamente, Power Kids es una alternativa para chicos y grandes.
Hoy tenemos un programa super interesante.
Vamos a hablar de un sector super importante en nuestro país.
Hablaremos de un grupo indígena. Es cierto que en nuestro país hay muchos,
pero en nuestra región existe uno y no podemos dejar de lado la importancia que tiene.
Excelente, amigos. ¿Hablarán de los míos?
¡Sí!
Vamos a hablar de los Wirraditari.
Sí, yo soy Katsima y soy Wirrarica y me da mucho orgullo que hablen de mi etnia.
Comenzamos con este interesante programa.
¡Bienvenidos!
Yo soy Ángela, ¿cómo te llamas?
Me llamo Flor de Guadalupe.
¿Y dónde eres, Flor de Guadalupe?
Soy de una comunidad indígena que se llama Ocota de la Sierra. Pertenece al municipio de Obesquete.
Oye, ¿qué son los indígenas?
Somos una comunidad indígena que tratamos de salvar nuestras costumbres, tanto de vestimenta y fiestas y así.
¿Cuál es su cultura?
Como al año llevamos 6 o 7 fiestas que en especial van dedicadas a la tierra madre y al sol.
¿Y cómo viven? ¿Tienen todos los servicios?
No, lamentablemente no, porque no tenemos algunos servicios como hospital y así. Ah, la carretera no llega hasta allá, así que esté bien pavimentado. Y nos hacen falta muchos servicios como, por ejemplo, el agua potable y así.
¿Es difícil hacer el indígena a la utilidad?
Bueno, para mí no es difícil porque pues ya he convivido con varios indígenas también de varios lugares, coras, tlapanecos, tepehuanos, y pues no estoy acostumbrada a esto. A veces sí a las personas se les hace difícil que no han salido de su pueblo a convivir con otras personas o también no entienden bien el español.
¿Por qué retos se enfrentan a su ciudad?
A no ser aceptados, a ser rechazados o que nos discriminen por cómo somos.
¿Tablas mágicas?
¿Mirabíticas? Sí, claro.
¿Dices algunas?
Bueno, pues en mi idioma se dice Kiaku y en español es ¿cómo estás? Misu es gato, Tsuku es perro y Urraa es mañana, Warie es pasado mañana.
¿Y cómo se dice? Me quiero ir a la escuela.
La escuela, Neko y Muku.
¿Y si no me quiero bañar?
Neko Ua Muku.
Muy bien. Aprendí
las
frases.
Hola, soy Efraín y voy a entrevistar a
Andrés Luna.
Andrés, ¿has convivido con indígenas de esta región?
Sí, sí me ha tocado convivir con algunos, a lo mejor no de manera tan cercana, pero sí he convivido con varios de ellos.
¿Y qué te parecen?
Pues creo que son personas muy importantes, igual que nosotros, que pues tienen una forma distinta de vestirse en algunos casos, una forma diferente de hablar porque tienen un idioma propio, pero con los que he tratado se me hacen muy buenas personas.
¿Cómo crees que es su cultura?
Pues creo que tienen ellos creencias, símbolos y pues cosas diferentes a nosotros, que a lo mejor de repente se nos hacen curiosas a nosotros, pero que de igual manera pues son importantes y que bueno, es en lo que creen ellos.
¿Cómo crees que viven?
Pues bueno, a lo que yo sé, pues hay quienes viven, digamos, aquí en el pueblo junto con nosotros, digamos, como nosotros en nuestras casas. Y bueno, hay algunos que también viven en zonas más alejadas, donde pues no hay agua, no hay luz o cosas así. Entonces, pues supongo que también depende un poquito de esta zona, pero pues en general creo que todos buscan tener una casa y donde desarrollarse.
¿Crees que es difícil ser indígena en estos tiempos?
Pues creo que en algunos aspectos pudiera ser que sí y en otros a lo mejor ya no tanto. Ahora siento que ya hay como más apertura de la gente a que exista la diversidad, entonces creo que en ese aspecto a lo mejor ya no es tan difícil, pero lo que sí es que, como decía, quienes viven en zonas muy alejadas, pues nosotros ya estamos acostumbrados a ciertas cosas como electricidad y demás, entonces probablemente sí sea más difícil la vida de ellos en estas zonas, pero a lo mejor también es que nosotros estamos ya muy acostumbrados a estos servicios y si nos los quitaran pues nos generaría más conflicto que si no los tuviéramos.
¿Y a qué retos crees que se enfrentan en nuestra sociedad?
Creo que el más importante es la barrera del idioma, porque muchos de ellos no saben español o no lo saben hablar muy bien, entonces creo que cuando necesitan ayuda de otra persona o si necesitan de ir al hospital o demás, pueden tener este problema y creo que principalmente es lo que pudieran tener de repente como dificultades.
¿Conoces algunas palabras en wixárika?
No, la verdad no. Alguna vez había escuchado una que otra, pero ya se me olvidaron.
¿Te gustaría ir a sus comunidades y convivir con ellos algún día?
Pues creo que podría ser interesante conocer las casas donde viven, cómo es su lugar, qué tan lejano, qué tan cerca está de donde nosotros vivimos y cómo es este lugar. También sí sería interesante.
Muchas gracias.
¿Tu nombre?
Yo me llamo Yénica.
¿A qué te dedicas?
Soy estudiante y trabajo también.
¿Has convivido con un indígena de esta región?
Sí.
¿Cómo crees que es su cultura?
Bueno, más que nada, su cultura pues es muy bonita y muy extravagante en sí. Tienen pues distintas formas y distintas tradiciones a las nuestras, que los hace ser únicos.
¿Cómo crees que viven?
Bueno, a cierta manera, pues cada persona tiene una forma diferente de vivir. Me imagino que ellos viven mucho más, más bien que nosotros, porque pues ellos viven en un lugar al aire libre. Un lugar donde ellos pueden convivir entre ellos mismos, convivir como una comunidad.
¿Crees que es difícil ser indígena en este tiempo?
No, no es difícil. Cada persona es única. Entonces, al momento de convivir con ciertas personas que son indígenas es algo muy bonito porque uno conoce parte de lo que son. Pues sí, conocer más acerca de sus costumbres, sus tradiciones.
¿A qué retos crees que se enfrentan en nuestra sociedad?
Bueno, me imagino que los retos principales de ellos es como venir a un lugar, como venir a estudiar aquí. Para ellos es un reto salir de su comunidad, por lo mismo de que a veces muchas de las personas no tienen suficientes recursos para poder estar aquí.
¿Te gustaría ir a sus comunidades a convivir varios días con ellos?
Sí, sí me gustaría, porque más que nada pues es algo muy bonito conocer como otro tipo de tradiciones, otro tipo de costumbres, no precisamente estar acostumbrados a lo que uno tiene presente más que nada.
Bueno, gracias.
¿Los videojuegos son una buena alternativa para los niños? Mucho se ha hablado de los efectos nocivos que los videojuegos pueden tener en los niños. Y es verdad que todo en exceso puede resultar perjudicial. No obstante, en el siglo XXI cada vez aprovechan mejor las posibilidades tecnológicas para beneficio de las personas. Y el caso de los videojuegos no es la excepción. Muchos investigadores se han ocupado de las ventajas que ofrecen los videojuegos y las posibilidades pedagógicas que estos brindan. Por ejemplo, los videojuegos pueden ayudar a los niños a mejorar su coordinación ojo-mano, su agudeza visual,
ajá,
su rapidez de reacción y su capacidad de atención para responder a múltiples estímulos.
estímulos. Igualmente, hay otros beneficios, como el entrar en contacto con un mundo virtual, lo que permite estimular la imaginación y acceder a otras realidades. Las posibilidades de jugar en línea también pueden fortalecer el trabajo en equipo y la empatía. Esto es así hasta el punto en que en las aulas de clase se vienen explorando desde hace años las posibilidades pedagógicas de los juegos de video, los cuales pueden ayudar no solo a desarrollar habilidades tan complejas como las mencionadas, sino también a familiarizarse con nociones básicas como el reconocimiento de los colores y la ejecución de operaciones matemáticas sencillas. Es importante, sin embargo, que los padres siempre estén al tanto del tipo de videojuegos que utilizan sus hijos y que controlen el tiempo destinado a esta actividad. Elaborada con información de la página electrónica www.eltiempo.com.
Oigan, ¿qué creen? Que tenemos que ir a un corte.
¿Pero no te tardas?
Obvio no.
Hacemos una escala para recargar combustible.
No tardamos.
Esto es Power Kids.
Tenemos muchos mundos que explorar.
Sigue con nosotros en Power Kids.
¡Regresamos! ¡Por fin se acabó el corte! Hay que seguirle con Power Kids y el interesante tema de la cultura birrárica.
¿Cuál es su nombre y a qué se dedica?
Mi nombre es Atsima, a lo mejor se les hace así como raro, pero es de origen birrárica. Y pues yo soy parte de una comunidad birrárica.
¿Cómo es la vida en las comunidades birraritari?
Bueno, la vida en las comunidades birraritari es comunal. Pues la gente vive ahí en patriarcados, o sea, con el jefe de la familia es el papá. Por ejemplo, si tienen el abuelo más grande es el jefe de la familia. Sí, por ejemplo, en tu casa, ¿quién es el jefe?
Mi papi.
Ajá. Y luego cuando tú seas grande vas a ser tú, luego tus hijos y así. Pero mientras tu abuelo viva, tu abuelo más grande, tu abuelo va a ser el jefe, ¿sí? Entonces son patriarcados.
¿Qué es comunal?
Comunal es que todo es de todos. Es decir, ahí tienen sus casas, tienen viven... Bueno, cada quien tiene sus casas, pero todos se ayudan, pues es comunal. Y hay una organización que los organiza, pues.
¿Cómo son sus casas? ¿De qué están construidas?
Bueno, ahorita ya son casas de concreto, de ladrillo, así como las de aquí. Pero anteriormente... Bueno, sí, todavía hay algunas que son como las de antes, que son como de paja, con adobe, y pues son construcciones algunas como elevadas, pues. Ahorita ya hay construcciones en concreto, pero todavía podemos ver algunas así, con construcciones antiguas.
¿Qué servicios tienen en sus comunidades?
Pues ya hay bastantes servicios, algunas que están así como las rancherías más alejadas, no tienen todavía los servicios de luz, de agua, pero las cabeceras ya tienen servicio de luz, agua, señal de teléfono, drenaje, ya tienen algunas también.
¿Cómo viven sin agua, sin luz, sin celular?
Bueno, como les decía, donde hay señal, pues ya tienen celulares, ya tienen computadoras, ya hay internet, pero en las que están muy alejadas, pues tienen que ir, por ejemplo, a un ojo de agua a traer, pues, agua en botes o en bidones o garrafones para poder abastecerse. Y de luz, o sea, pues de luz, como en algunas comunidades todavía no hay, pues se alusan con velas o con fogatas nada más.
¿Y en qué trabajan?
Pues la mayoría de la gente se dedica a la agricultura, a tener su atender sus parcelas, o algunos que tienen ganado o cría de gallinas o de aves. y hay otras personas que ya se prepararon y que ya son maestros de primaria, secundaria o telesecundaria o preparatoria.
¿Tienen sus propias leyes? ¿Quién es la máxima autoridad en sus comunidades?
La máxima autoridad son los ancianos. Se respeta mucho al anciano, ¿por qué? Porque se supone que es conocedor y que sabe muchísimas cosas, entonces se respeta mucho al anciano. De hecho, hay un consejo de ancianos que le integran precisamente gente que son grande, y ellos son los que guían a la comunidad, aconsejan a los jóvenes, a los papás, a las mamás para cómo deben de comportarse. También hay una organización que es la que organiza todas las tierras, o sea, cuidan que todos tengan terreno y que lo atiendan, y también están las autoridades religiosas, pero bueno, hay muchísimas, no podría nombrarlas todas, pero hay autoridades religiosas que también se encargan de cuidar a todas las deidades o divinidades que hay en cada comunidad.
Entonces, ¿tienen sus propias leyes?
Sí, también hay un estatuto comunal. Cada comunidad tiene una ley por la cual se rige, y si alguien se porta mal, pues lo van a castigar de acuerdo a esas leyes.
¿Cuál es el castigo más severo?
El cepo es como una cárcel, pero allá son, bueno, las que son así más antiguas, te ponen así, te cuelgan ahí, prácticamente te cuelgan así de aquí de las muñecas. Y luego te sientan y luego ponen tus pies como en unos hoyitos, y esos hoyitos, entre el castigo sea más, entre más feo sea el castigo, te van apretando, entonces te duelen aquí tus tobillos. Sí, eso le ponen a la gente que se porta mal, y a las mujeres también a veces cuando se portan mal.
¿Cómo eligen sus nombres?
Ay, eso es algo bien bonito, a mí siempre me ha gustado. Los nombres los ponen los abuelos y los tienen que soñar. Los abuelos sueñan con nuestros nombres y es una colaboración del papá y la mamá. Y si es niña, por ejemplo, primero lo bautizan los abuelos de la mamá, y si es niño, los del papá. Entonces se hace una ceremonia durante la noche. El papá tiene que ir a recolectar agua de ojos de agua benditos. Los recolectan y el abuelo y la abuela en la mañana. Antes de esto, el abuelo tiene que soñar con el nombre por la noche. En la noche van y le dicen queremos, bueno, se hace una ceremonia y ya los abuelos sueñan el nombre del niño o de la niña, y en la mañana cuando ya amanece ya la bautizan con el agua que trajo el papá y le ponen el nombre.
¿Y qué pasa si el abuelo no sueña el nombre?
Siempre sueñan. Esas personas que, como aquí los médicos tienen especialidades, ¿no? Hay cardiólogos, hay urólogos, cada quien se dedica a un área. Allá también esos ancianos, o todos los ancianos, tienen una especialidad. Entonces el abuelo siempre sueña. Y si no sueña, quiere decir que el abuelo mintió y no sabe hacer eso. Pero muy pocas personas se dedican a soñar también. Entonces tienes que buscar a esas personas que sí sueñan. Si mis papás no hubieran soñado mi nombre, bueno, más bien es un ejemplo, mis papás no soñaron mi nombre porque, perdón, mis abuelos no soñaron porque mi abuelo no, creo que no sabía también. Entonces es correcto decir que no sé, que no puede o que no sabe, y buscar a otra persona.
¿Solo tienen nombres wixárikas o mestizos?
Bueno, nosotros, o sea, siempre solamente son los nombres wixárika. De hecho, no teníamos ni apellidos ni nada de eso, porque eso ya llegó con la evangelización y todas esas cosas, pues ya empezaron a ponernos apellidos y nombres en español, pero nosotros tenemos siempre nuestros nombres en wixárika, y no solamente nos ponen uno, nos ponen varios. No los registramos. Yo, por ejemplo, sí lo tengo registrado en mi acta de nacimiento, pero hay otras personas, como otros compañeros aquí, que no tienen su nombre en wixárika registrado y nada más el español. Yo tengo como 4, pero solamente me sé este.
¿Y cómo se divierten los niños wixárikari?
Los niños pues juegan igual que los niños aquí, pero juegan mucho más, como interactúan más con la tierra, se van al monte, pues les enseñan, sus juegos son más tradicionales, pues juegan con palos que se encuentran ahí o con las mismas piedras, y bueno, les enseñan más bien desde pequeños a ser como pues hombres, ¿no? Si vas a ser niño te van a enseñar a la leña, a ir a cazar, cosas así. Y a las mujeres les enseñan a tortear y hacer otras cosas. Desde muy pequeños se les enseña las responsabilidades.
¿Y no tienen celular, Xbox, Nintendos?
No tienen.
Yo me la paso jugando ahí.
Yo también.
¿Cuáles son sus ceremonias más representativas?
Pues hay muchísimas, muchísimas ceremonias. Por ejemplo, esa, cuando una que es muy interesante, que se llama la ceremonia de la fiesta del tambor, que es cuando presentan a todos los niños que nacen en un año a todas las deidades. Y esa se llama así. Y luego, bueno, supongo que esa es como muy conocida, la fiesta del peyote, que es cuando van a recolectar el peyote a San Luis Potosí y regresan. Entonces esas son como las más representativas, pero hay muchísimas en todo el año que tiene que ver con el ciclo agrícola, pues con esto de sembrar, de cosechar, de piscar, y otra que es la de los niños.
Y no hay ceremonias, bueno, a mí me dijeron que de las más importantes eran, por ejemplo, el de la de maíz.
Ajá, exactamente, esas se juntan con la de los niños, porque esa como solamente se ocupa una noche, en la noche, bueno, cuando ya cosechaste, cuando ya el maíz que tú sembraste se dio, haces como un manojo así grande y en la noche lo sacas a bailar. Esa danza tiene una ruta pues ahí en el patio ceremonial que cada familia tiene.
La ciencia de las cosas. El prototipo de la nave que nos llevará a Marte, el Starhopper de SpaceX, voló finalmente de forma exitosa. Se llama Starhopper en honor a Grasshopper, el nombre del prototipo que precedió al famoso Falcon 9. Y tiene star o estrella en su nombre porque ese prototipo está sirviendo para construir la nave que llevará a la humanidad a vivir entre las estrellas, empezando por Marte, la aún en construcción Starship, una versión mejorada de la nave interplanetaria que Elon Musk presentó en México en 2016. Lo relevante de este hito es que por una parte se ha demostrado el correcto funcionamiento del diseño de la base de la Starship, la parte más importante, y a la vez se ha hecho satisfactoriamente el primer vuelo y aterrizaje en el que se ha puesto a prueba el nuevo motor de la empresa, el Raptor, diseñado para hacer viables los viajes de ida y vuelta al planeta rojo. Se espera que los prototipos de naves realicen sus vuelos de prueba a finales de este año, con el propósito de que alcancen los 20 kilómetros de altura y regresen solas para aterrizar. Tenemos el futuro ocurriendo entre nuestros ojos.
Yo soy Miguelito y voy a entrevistar a...
Gustavo.
Gustavo, ¿tú has convivido con indígenas de esta región?
Sí, conviví aquí en la escuela, en la universidad.
¿Y cómo crees que es su cultura?
Pues la cultura se me hace muy bonita, es muy interesante conocerla.
¿Cómo crees que vive?
Mira, yo me imagino que viven muy humildemente, pero la verdad no conozco mucho cómo viven ellos.
¿Crees que es difícil ser indígena en estos tiempos?
No, creo que hoy en estos tiempos no hay mucha discriminación como seguramente había antes.
¿A qué retos crees que se enfrentan?
Una de las principales creo que es la discriminación, y lo demás no creo que tengan muchos retos.
¿Conoces una palabra invirrárica?
No, eso no, ya no conozco ninguna palabra.
¿Te gustaría ir a sus comunidades y convivir unos días con ellos?
Sí, 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 me gustaría ir a convivir con ellos.
Gracias.
De nada, hasta luego.
¿Cómo te llamas?
Sofía Villalobos Carrillo.
¿De dónde vienes?
De Tuxpan de Bolaños.
¿Cómo es su cultura?
Pues nuestra cultura es bonita, hermosa y pues nos invita a conocer.
¿Más o menos qué hace?
Pues en nuestro pueblo hacemos tradiciones que son muy nuestras y
son bien padres, bonitas.
¿Y cómo viven? ¿Tienen algunos tipos de servicios?
Sí, tenemos un servicio que es el centro de salud.
¿Y qué hay del agua?
También tenemos agua y en parte hay pozos. En cuando llega la escasez de agua, agarramos de los pozos y así.
¿Es difícil ser indígena en este tiempo?
Por el momento casi ya no, porque estamos un poquito ya actualizándonos, acoplándonos.
¿Podrían mandar un saludo a los de Power Kids en tu lengua?
Que acuturiti, arrete, pariarubani y nene resto cajabe, ne resto cana arriba, un saludo a los Power Kids.
Que tenemos que ir a un corte.
¡Ay!
No te vayas, ahorita continuamos con Power Kids.
¡Viva, viva Power Kids!
Estamos de regreso.
¿Qué onda, bandera? ¿Y ahora qué sigue?
Pues más sobre el programa de los Birrari Tagri.
¿Y cómo usa su vestimenta?
Pues hay variantes, ¿eh? O sea, hay muchísimas comunidades birraritari, entonces cada una viste de distinta manera. De la comunidad que yo soy, por ejemplo, pues es el blusón, que le llamamos kutuni, y la falda, que sería ibi. Y la falda, pues es una falda larga, y puede, algunas son adornadas, algunas no. Y luego algunas son, las blusas tienen como bies adornado aquí. Y bueno, ahorita ya mucha gente innova mucho. Y ya mezcla muchos colores y telas, pues la tela es normalmente popelina. Y la de hombres, pues es también un kutuni, pero es un poco más largo, y el pantalón y el jorongo, pues, o la cosita que va como atrás. Y el sombrero, que es algo muy característico en los hombres. Y en las mujeres el ricuri, que es como el poño o el paliacate que está encima.
¿Y siempre usan su vestimenta en todos lados?
Pues casi siempre, eso sería lo ideal, o sea, lo ideal sería que lo utilizáramos, pero hay quienes solamente lo usan como gala, ya lo vemos más como gala que como uso diario. Si vas a comunidad, pues ahí casi siempre vas a ver a toda la gente, y casi siempre es la mujer la que lo usa más que el hombre.
¿Y tienen alguna religión?
Pues sí, nuestra religión es politeísta porque pues nosotros creemos como más en la naturaleza, ¿no? Entonces la naturaleza son el aire, la lluvia, el fuego, como esos elementos más que nos hacen como fortalecernos más espiritualmente, pues, más trabajar el espíritu, ¿no? La gente está bien, de hecho se cree que si te enfermas es porque no estás llevando bien a cabo tus ceremonias con nuestras deidades.
¿Y de qué se enferman los birraritari?
Las enfermedades vienen por no cumplir con el costumbre, pues como les decía, ¿no? Con esas ceremonias que se tienen que realizar en todo el año. Si no se llevan a cabo, pues luego viene una enfermedad porque no lo hiciste, porque ese es el ciclo, ¿no? Con nosotros es llevar todo ese proceso, y si no, pues viene esa enfermedad o ese mal augurio, pues.
¿Y qué comen?
Ahorita pues ya es lo normal, porque como ya hay carretera, ya todos los alimentos se pueden llevar, o sea, se pueden llevar frutas, verduras, de hecho carne de aquí ya, porque allá normalmente el consumo de carne era muy esporádico, pero ahorita ya es muy seguido, entonces comen lo mismo. Sí hay algunas interacciones o hay algunos cambios, por ejemplo, la tortilla casi siempre se va a consumir, de maíces de colores. Hay tortillas azules, rosas, amarillas,
roja,
blanca, roja, ajá. O sea, dependiendo del tipo de maíz que se utilice para hacerlo, eso, el maíz. Cuando hay época de cosecha, pues calabaza, y pues lo que se cosecha, ejotes. Eso es como la dieta básica.
¿Y cómo es su educación? ¿Tiene escuelas?
Sí, sí tenemos escuelas. De hecho, las cabeceras casi todas tienen preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Ya para la universidad, pues sí, ya se tienen que mover. Y pues casi siempre son maestros, hasta primaria son maestros bilingües, o sea que hablan las dos lenguas, que hablan español y wixárika. Y ya en secundaria y preparatoria, pues ya son mestizos que van de otros pueblos o de aquí de Colotlán o de Guadalajara o de otras partes que van a impartir clases a la sierra. Pero sí se les, sí hay educación, sí hay educación, oportunidades de educarnos en las comunidades.
¿Qué lengua hablan y es difícil aprenderla?
Pues hablamos el wixárika y sí es complicado aprenderla, la verdad, es oral. Es decir, que si yo la estoy aprendiendo, tengo que practicarla, digo, como todas las lenguas, pero el wixárika también es una de ellas que se habla así y muy poca gente. De hecho, los jóvenes mismos, que ya no vivimos allá, sí se nos complica un poco entender, por ejemplo, cómo hablan los ancianos, porque los ancianos ya hablan más, todavía palabras muy de antes, y nosotros a veces ya no las entendemos.
¿Les enseña la lengua desde pequeños?
Sí, porque de hecho se interactúa o lo primero que les hablas pues es en wixárika, aunque allá mezclamos, ¿no? A veces hablamos en wixárika pero metemos palabras en español porque a veces las palabras que se dicen en español no existen en el wixárika, entonces tenemos que decirlas como es hasta que no se comprenda qué es o qué es lo que tienen, para qué se usa eso que se está hablando y entonces poder decirlo en wixárika, perdón.
¿Y tienen hospitales?
Hospitales no, tenemos clínicas o centros de salud que solamente tienen médico, tienen enfermero o promotor y ya, pero no, o sea, hospitales no, y solamente las clínicas están en los centros de salud, porque las que están muy alejadas, pues no, ya no tenemos, o sea, no hay servicios médicos tan lejos, porque como son localidades que están como a 3 horas de la más grande, entonces hay que ir caminando, ahí todavía no hay carretera, entonces es complicado.
¿Los wixáritari tienen doctores?
Doctores precisamente no, nosotros los conocemos como marácame, que es como un médico tradicional y él te cura pues más bien el alma, porque nosotros nos enfermamos del alma y no, o sea, de otras cosas. Esa es la enfermedad más grave, o sea, el enfermarte del alma, que tengas malos pensamientos, que tengas, que robes o que hagas otra cosa, es más bien de la mente. Entonces, si haces eso, eso te va a llevar a hacer cosas más malas que te van a enfermar. Entonces, un marácame es el que nos atiende y aparte cuida a toda la familia. Es como cada familia puede tener a su médico tradicional o a su marácame.
¿Existe el dinero?
Bueno, sí existe el dinero, pero ahí, por ejemplo, es el dinero es sagrado para los wixáritari. O sea, el tener mucho dinero se asocia con envidia o con avaricia, porque anteriormente nosotros no usábamos la moneda, o sea, nosotros usábamos el trueque o el intercambio de comidas. Por ejemplo, si una persona vivía muy lejos y necesitaba sal, pues a lo mejor llevaba de lo que él había cosechado 1 kilo de frijol para ir a otra comunidad y cambiarlo por 1 kilo de sal o así. Digo, porque a mí mi mamá me platica eso pues de hace mucho tiempo, que así se vivía. O por ejemplo, si te vendían una vaca, no le daban dinero, sino que se cambiaba por otra cosa. Entonces no se usaba, la moneda se vino a usar precisamente con estos procesos de evangelización, ¿no? En la época de la cristiada y todo eso.
¿Nos podrías dejar un saludo o despedida en tu lengua?
Les dejo, bueno, les digo cómo se saluda y cómo se despide, ¿sí? Yo creo que muchos ya la han escuchado. Para saludar decimos keako.
Keako.
Keako. Y eso se puede decir para hola, ¿qué tal? O hola a todos, ¿sí? Eso es keako. Y para despedirnos decimos teta carrilla, o sea, nos vemos pronto.
Muchas gracias, Áxima, por dejarnos conocer un poquito de tu cultura. ¿Gustas comentarnos algo más?
No, pues nada más que dar sus órdenes. Cuando quieran saber algo más, pues no me pueden preguntar y con mucho gusto les comento.
Gracias.
Gracias a ustedes.
Alebeli ko
duele cota, cuculo pato acá, cuculo pato acá, cuculo pato acá. Puta cuculo pato acá, tuto anuncia, tuto anuncia, tuto anuncia, tuto no llama, tuto no llama, cuculo pato acá, alegría puta.
De nuestro siguiente corte, pero volvemos de Bolón Pimpón.
Esto es
es Power Kids. No te vayas.
En un parpadeo estamos de regreso.
Sigue disfrutando del increíble mundo de los niños.
¡Continuamos!
Continuamos con un bloque más de Power Kids.
¿Cómo se llaman?
Me llamo Mari.
Humberto.
¿Han convivido con indígenas de esta región?
Sí.
Sí.
¿Cómo crees que es su cultura?
Es una cultura llena de muchas tradiciones. A lo mejor un poco compleja para nosotros entenderla, pero es importante.
Bueno, pues yo he tenido la oportunidad de compartir con ellos y bueno, me doy cuenta que sus formas de ser son muy diferentes, las formas de vida, simplemente su lenguaje diferente al de nosotros. Creo que es algo muy diferente a lo que cotidianamente vivimos en nuestro ámbito.
¿Cómo creen que viven?
Bueno, yo creo que a lo que me platicaban algunos alumnos, algunos compañeros, pues viven pues igual que nosotros, nada más con algunas deficiencias respecto a los servicios públicos.
¿Crees que es difícil ser indígena en esos tiempos?
No, porque ya son personas muy reconocidas en todos los ámbitos, son tomados en cuenta para todas las actividades y creo que no es difícil ya para ellos.
¿A qué retos creen que se enfrentan en nuestra sociedad?
Híjole, pues creo que el reto más importante es el lenguaje y el incluirse con nosotros, la inclusión, la parte de inclusión, ya que quizás todavía existen muchas etiquetas sociales y he percibido que ellos mismos se excluyen de los demás.
¿Conoces palabras wixárikas?
No, yo no.
Y creo que nada más el saludo.
¿Cómo es?
Keaku.
¿Te gustaría ir a sus comunidades y convivir varios días con ellos?
Sí, de hecho lo he hecho.
Sí me interesaría y nunca lo he hecho, ya que creo que es importante conocer su forma de vida.
¿Y qué te pareció?
Pues es un estilo de vida diferente, aprendes cómo se relacionan y cómo conviven entre ellos y es aprender, un aprendizaje.
Gracias.
¿Has convivido con indígenas de esta región?
Sí.
¿Cómo crees que es su cultura?
Cosas similar y entre otras no. Por ejemplo, la religión a lo católico, nomás en Dios. Pero ya en unos santos hay algunos que sí, algunos que no. Y que tienen mucho respeto sobre la naturaleza, la madre tierra, sus dioses y todo eso.
¿Cómo crees que viven?
Pues ellos viven de forma rural, viven en la sierra. Algunos viven ahí en Mezquití, viven en sus chozas, se podría decir. No están incomunicados, literalmente. Lo único que pueden tener es algo de señal de televisión y poca señal de teléfono.
¿Crees que es difícil ser indígena en estos tiempos?
Pues no, porque conforme los tiempos van cambiando, las ideologías también.
¿A qué retos crees que se enfrentan en nuestra sociedad?
Primeramente, como ellos viven en zonas rurales, que necesitan bajar a lugares más comunicados, bajar desde la sierra, a veces tardan días caminando o se vienen en camioneta, pero muy riesgosos por los caminos. Pues también hay a veces que algunos tienen su lengua materna y no entienden el español.
¿Conoces palabras wixárikas?
Sí, keaku, arreyame.
¿Te gustaría ir a sus comunidades y convivir varios días con ellos?
Pues yo sí he ido. Aparte de que pasa por paisajes muy lindos, sus costumbres son interesantes, uno aprende mucho. Y pues sí, yo sí he convivido con ellos.
¿Cuál es tu nombre?
Mi nombre es Ashley Yasmín Enríquez.
¿Has convivido con indígenas de esta región?
Sí.
¿Cómo crees que es su cultura?
Pues es muy interesante porque tienen muchas ideas diferentes a la de nosotros. Además de que pues es una raza pura.
¿Cómo crees que viven?
Pues viven en condiciones no muy favorables porque a veces están en comunidades que están descuidadas o el gobierno no se preocupa por ellas, no tienen todos los servicios.
¿Crees que es difícil ser indígena en estos tiempos?
Pues en algunos casos sí, porque pues viven todavía en sus comunidades lejos y no tienen todos los servicios, pero en otros no, porque la gente ya los acepta muy bien y los trata igual que a los demás.
¿A qué retos crees que se enfrentan en nuestra sociedad?
Pues a la discriminación.
¿Conoces palabras virarricas?
No.
¿Te gustaría ir a sus comunidades y convivir varios días con ellos?
Sí, sí me gustaría. Sería interesante.
¿Por qué?
Pues porque tienen una cultura diferente a la mía y sería interesante aprender cómo viven y cosas nuevas.
Gracias.
De nada.
¿Cuál es tu nombre?
Karen Dena.
¿Has convivido con indígenas de esta región?
Sí, tengo compañeros en la universidad.
¿Cómo crees que es su cultura?
Pues en primer lugar muy diferente a la nuestra, ya con el simple hecho de que hablen diferente que nosotros y pues me parece que es muy interesante.
¿Cómo crees que viven?
Bueno, pues ellos, bueno, aparte de lo que me ha tocado ver, pues viven en lugares pues como muy distanciados, son personas como aisladas, manejan mucho lo que es la agricultura y ese tipo de cosas para sacar sus alimentos.
¿Crees que es difícil ser indígena en estos tiempos?
Sí, por el hecho de que pues nosotros como mestizos seguimos siendo muy racistas hacia ellos, pero también hay ya un punto en el que pues ya los estamos incluyendo mucho en nuestras actividades y en la sociedad.
¿A qué retos crees que se enfrentan en nuestra sociedad?
Más que nada al ser excluidos, porque como ya se los mencioné, no los aceptamos del todo al 100% que formen parte de nuestra sociedad.
¿Conoces palabras wixárikas?
Sí, algunas, pero no te las puedo mencionar porque no puedo. No me acuerdo.
¿Se te hacen difíciles?
Sí, porque la pronunciación es muy diferente lo que ellos marcan como un tipo de letra o algo así, un sonido que pues nosotros jamás lo hemos usado.
¿Te gustaría ir a sus comunidades y convivir varios días con ellos?
La verdad sí, porque se me hace que tienen una cultura mucho muy interesante y sobre todo sus fiestas.
Gracias. ¿Cómo te llamas?
Victoria Tarín.
¿Has convivido con indígenas de esta región?
Sí.
¿Cómo crees que es su cultura?
Pues, no sé, muy interesante, muy importante.
¿Cómo crees que viven?
Pues bien y mal, o sea, bien porque preservan la cultura de nuestros antepasados, pero mal por toda la marginación y por los escasos recursos que ganan.
¿Crees que es difícil ser indígena en estos tiempos?
Pues, otra vez, sí, ¿no? O sea, sí, porque si los siguen discriminando, pero no porque ya hay mucha apertura en esos temas, hay muchos apoyos para ellos.
¿A qué retos crees que se enfrentan en nuestra sociedad?
Lo mismo, a la discriminación, pues sí, al trato no igualitario.
¿Conoces palabras wixárikas?
No, lo siento.
¿Te gustaría ir a sus comunidades y convivir varios días con ellos?
Pues sí, estaría chido.
¿Por qué?
Ah, caray. Porque pues vas a aprender muchas cosas de cosas que no conoces y que no ves a diario en tu vida cotidiana.
Gracias.
Curiosidades.
¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Microsoft, Google, Apple y HP, además de ser las compañías de tecnología más grandes del mundo, tienen algo en común que las hace compañías hermanas. Todas nacieron en estacionamientos
o darajes de hogares suburbanos de Estados Unidos.
Los caballos solamente duermen 3 o 4 horas cada noche y lo hacen en intervalos de 15 minutos.
Según cálculos que se hicieron, de acuerdo a la inflación, la construcción del Palacio de Versalles tuvo un costo entre 200 y 300 mil millones de dólares, haciendo esta residencia ubicada en Francia la más cara de todos los tiempos. El rey Luis XIV se gastó más de un tercio de todo el presupuesto tan solo en poner fuentes en los jardines. Este lugar tiene 700 recámaras.
El país donde se venden más juegos de mesa en todo el mundo es Alemania.
Si estuvieras en Titán, la luna más grande del planeta Saturno, podrías volar si te pones unas alas de pájaro falsas.
Esto es posible porque la atmósfera es muy densa y la gravedad es muy baja.
Interesante es conocer sobre otras culturas.
Sobre todo una con la que convivimos de cerca, como es la de los hermanos Viraritari.
Es muy interesante lo que aprendimos hoy.
Ojalá que hayan aprendido igual que nosotros.
Muchas gracias por su atención. Acuérdense que los esperamos en nuestro próximo programa en vivo,
que es los sábados a las 10 de la mañana.
Y la retransmisión los domingos a las 9.
¡Hasta pronto, amigos!
Esto es
Power Kids. ¡Viva, viva Power Kids!
Y luego dice Carol, hoy tenemos
Montse.
Monse.
Hoy tenemos un programa.
¿Qué?
De esta región.
Radio llamando a sus escuchas.
Estimados pasajeros, el momento de nuestro aterrizaje ha llegado. Favor de abrocharse sus cinturones. Esperamos que hayan disfrutado de nuestro recorrido por el universo de los niños.
Recuerden que nuestro próximo vuelo despega la siguiente semana.
¡Los esperamos!
Gracias por preferir
Power Kids.
¡Hasta pronto!
Un programa de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, bajo la producción de Ana Cristina Pinedo, Guadalupe Arceo, Alejandro Valdovinos y Diego León.